Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Programa número 294 de Al Derecho y Al Revés. Un saludo a nuestros compañeros, Leo Justi. Un guiñito, por lo menos un saludo, así, ¿viste? Onda. En la operación Fede Politi, escondido atrás de Leo, produciendo. Y Marta, que quería decir algo antes de que empecemos.
Yo quiero
como
decir algo.
El gallego, antes de empezar, desearía decir unas palabras.
No, pero están directamente referidas a vos, para que te cuides en este programa. Para que te cuides.
Ay, Dios.
Porque este programa lo vamos a copar las mujeres. Charlie no está, porque siempre tiene alguna cosa que hacer en el exterior o en otro lugar del país. Siempre activo con su compromiso ciudadano. Mercedes y yo firmes acá en el programa, y tenemos una invitada de lujo que vas a presentar, y además las columnas de dos mujeres también de lujo que muchas veces nos acompañan, Inés Sanguinetti y Leonor Benedetto. Así que ojo, Ale, hoy
mira, voy a cumplir 70 este año y esa es la historia de mi vida. Si querés, después explico por qué soy sapio sexual, como dijo Sophie Marceau ayer. Pero bueno, tenemos realmente, como dice Marta, una invitada que nos da muchas ganas de charlar con ella por su trayectoria y por lo que está haciendo y lo que acaba de hacer recientemente. María Eugenia Estensoro, periodista, política, emprendedora social, senadora nacional entre 2007 y 2013. Antes había sido legisladora de la Ciudad Autónoma durante también el periodo 2003-2007. Autora de Argentina Innovadora y ahora de Laboratorio Uruguay, ambos con Silvia Neistat. Preside y cofundó la compañía Social Equidad para reducir la brecha digital. Bueno, y una larga historia de cosas que hizo en su vida que no la vamos a leer porque si no, no nos alcanza el programa. Pero te saludamos, María Eugenia, ¿cómo te va? Gracias por estar en Al Derecho y Al Revés.
Bueno, un placer estar con ustedes y además con todas estas invitadas que dijo Marta, que son todas amigas y personas con las que hemos hecho cosas a lo largo de estas décadas.
Sí, sí. Gracias por estar acá, María Eugenia, aunque sabemos que por compromisos de viaje que tenés no podés estar en el piso, pero te estamos viendo por Zoom y la audiencia te está escuchando.
Bueno, un placer. Gracias, Marta. Y ahí la veo a Mercedes Jones también. Bueno, a todos, una alegría estar con ustedes.
María Eugenia. Sí, para nosotros es un lujo total.
María Eugenia, vamos directo a tu libro reciente, Laboratorio Uruguay, que a todo aquel que lo lee verdaderamente le suscita una cantidad de pensamientos y de interrogantes. Yo quiero mencionar muy rápidamente, ustedes dicen Uruguay está un décimo en el ranking mundial de calidad democrática, atrás de los países escandinavos, pero por encima de Canadá, Inglaterra, Alemania, Japón. Es el país con menos corrupción en Latinoamérica, el 14 en el ranking mundial. Su economía crece desde hace 17 años al 3,4% y no tiene ni los campos, ni los minerales, ni el sistema científico, ni tantas cosas que tiene la Argentina. Y a eso le agregan el éxodo de 30.000 emprendedores, empresarios, profesionales de alto nivel, banqueros, dueños de laboratorios. Es decir, lo que sabemos, ¿no? 30.000 personas destacadas de la Argentina que han trasladado su domicilio. Y yo te quería preguntar, cuando uno compara esta evolución con lo que lamentablemente es nuestra involución en el mismo lapso, ¿cómo le podés resumir a la audiencia las diferencias, las razones de semejante diferencia entre países vecinos, con una historia común, con tantos puntos de contacto?
Bueno, has hecho una síntesis increíble, Alejandro. Mira, creo que lo principal es que ellos, desde que volvieron a la democracia en el 85, ellos también están por cumplir 40 años de democracia, decidieron aprender del pasado, de la intolerancia, de la violencia y del sufrimiento que tuvieron con 12 años de dictadura, pero antes tuvieron una década de violencia guerrillera. Y entonces han hecho todo lo posible los líderes y presidentes de los distintos partidos, tanto de derecha como de izquierda, de ponerse de acuerdo, de mostrarse juntos. Tienen como un ritual cívico de sacarse fotos en fiestas nacionales o cuando inauguran algún tema importante o cuando viajan, que lo hemos visto recientemente, a la calle Pou, que viajó con Sanguinetti y Mujica a la asunción de Lula, ¿no? Y el que faltaba era Bolsonaro, el que tenía que hacer la transmisión del mando. Bueno, esas cosas, que lamentablemente son cada vez más frecuentes, no solamente en Latinoamérica, en la Argentina, Cristina lo hizo con Macri, que fue algo muy sorprendente, pero también lo hizo en Estados Unidos Trump con Biden, y ahora Bolsonaro con Lula. Bueno, los uruguayos hacen un especial esfuerzo y a conciencia de, las pueden tener diferencias y las tienen, y diferencias importantes que resuelven votando en plebiscitos y en referéndum, que son fuertes, ¿no? Son confrontaciones fuertes, pero se decide votando y no insultándose ni demonizando al otro. Ellos son una república, hablan de república, no de nación, y la república es un sistema de gobierno, y dicen que son una república liberal. Esto lo dicen los teóricos de izquierda también, de matriz liberal, que quiere decir que es plural y que reconoce, ¿no?, la libertad de pensamiento. Entonces se reconoce al otro que tiene la libertad de pensar como desee. Son adversarios, pero no enemigos a los que hay que tratar de aplastar o denostar o tildar de golpista o de antipatria, esas cosas que lamentablemente nos hemos habituado en la Argentina.
Sí, entre las cosas que ustedes dicen en el libro, se refieren a los 15 años de una izquierda moderna. Además hacen referencia a que son institucionalistas, que todo lleva al centro, son laicos, etcétera. Yo he vivido unos años en Uruguay y puedo dar fe absolutamente de todo esto. Y además hay algo muy interesante que dicen ustedes, que es que los argentinos que se han ido, incluso ustedes escribieron este libro, pero mirando hacia Argentina, hablando de Uruguay, pero mirando hacia Argentina, y que para los argentinos que están allá, y me consta porque conozco a muchos, estar en Uruguay no es un desarraigo, es como una espera, y la espera tiene que ver con la esperanza. ¿Qué podés agregar a esto, María Eugenia?
Y es bueno que lo digas, Marta, porque nosotros no escribimos este libro como una contracara para lapidarnos y criticar a la Argentina. Al contrario, decidimos ver cómo este pequeño país, que en realidad siempre hasta ellos se llamaban paisito, y que de alguna manera no podían aspirar a los sueños de desarrollo y grandeza que tenían Argentina, Brasil, ¿no?, los dos gigantes.
Perdón, y alguno osado no hace mucho ha hecho referencia a los uruguayos como nuestros hermanos menores. Vergüenza ajena nos debe dar esa expresión, ¿no?
Lo dijo Massa, ¿no? Sí. Massa, el que tanta expectativa tiene Cristina en él y que, ¿no?, se jacta de que es tan amigo de Estados Unidos, etcétera. Bueno, pero evidentemente tiene el GPS un poco roto porque no es el hermano menor. Uruguay tiene un PBI per cápita que es el doble de la Argentina, el doble del de Brasil, el doble de México. Y eso porque han tenido esta constancia en sus políticas públicas, donde la izquierda que gobernó 15 años no es anti-globalización, anti-mercado, anti-capital privado. No, tiene una visión más social, pero sabe que la economía, como lo saben los chinos también hoy en día, ¿sí?, que no hay ninguna economía próspera que no sea capitalista, y el rol del Estado justamente es equiparar las diferencias, pero no suplantar al sector privado,
para que
genera trabajo, riqueza y desarrollo genuino.
Exacto, para que se comprenda esto en cuanto a la cotidianeidad. ¿Por qué no nos haces referencia a esa anécdota de el cuidacoches de un supermercado y Galperín y los turnos del COVID?
Bueno, una de las razones que también pusimos la mira en Uruguay fue que cuando nosotros estábamos encerrados porque no había kits para hacer los hisopados, los testeos, y tratar de identificar quién se había contagiado, aislar, todo ese proceso, ¿no?, de hisopado, después rastreo, etcétera. Nosotros estuvimos encerrados porque no había kits de testeos para hisopados, no se conseguían, todo estaba centralizado en el Malbrán, no sé si se acuerdan, que era un cuello de botella. Los contagios aumentaban, la gente se moría, cada vez que el que se contagiaba entraba a un hospital y no salía, era una cosa realmente terrorífica. Y en Uruguay, lo que nos decían es que ellos tenían kits para testearse y hisoparse en cualquier hospital público de forma gratuita, y también podían hacerlo en cualquier clínica o servicio privado pagando, y no estaban aislados porque podían aislar a los que se contagiaban y asistirlos. Bueno, o sea que el primer año Uruguay, que fabricó los test, los científicos uruguayos los desarrollaron y una empresa de biotecnología uruguaya los fabricó, tuvieron muy pocos muertos, y fue uno de los países que a un científico, a Gonzalo Moratorio del Instituto Pasteur de Montevideo, lo distinguieron como una de las 10 personas que más había contribuido a mitigar la pandemia en 2020. Lo opuesto a nosotros. Cuando empezaron el tema de las vacunas, que nosotros no teníamos, así como no habíamos tenido test, y las vacunas hubo que esperarlas, y mientras esperábamos las vacunas, nos enteramos del vacunatorio VIP, etcétera. En Uruguay, en marzo del 2021, cuando no llegaban las vacunas a la Argentina, un día Marcos Galperín, en su cuenta de Twitter, pone un mensaje que dice: gracias Uruguay, hoy me llegó a través de la aplicación oficial los dos turnos de vacunas, no solamente una y quién sabe cuándo la otra, sino ya las fechas para los dos turnos. Yo estaba en Uruguay en ese momento, voy a un supermercado y el cuidacoches me dice: hoy estoy tan contento. Y yo le digo: ¿por qué? Y con una gran sonrisa, el señor se veía que era bien humilde. Se llama Valdemar Trujillo, porque después le pregunté el nombre, ¿no? Y entonces me dijo que le había llegado por la aplicación oficial los dos turnos de la vacuna. Entonces pensamos, ¿cómo puede ser un país donde, qué maravilla, un país tan igualitario y donde no hay corrupción, donde el hombre más rico de Latinoamérica, o uno de los más ricos que vive en Montevideo, y un humilde cuidacoches reciben el turno del mismo modo, sin privilegios ni diferencias?
Entonces, María Eugenia,
de igualdad, eso es lo que refleja la ética cívica y política del Uruguay, y por eso es la sociedad con la menor pobreza de Latinoamérica y la menor desigualdad.
Mercedes te quiere hacer una pregunta, pero antes, y le doy pie a ella. En línea con lo que venís diciendo, hay una frase que ustedes rescatan mucho en el libro, ¿no?, que viene de Artigas, si mal no recuerdo, y que la dicen todos. Esa Naides, contásela a la audiencia.
Sí, sí, bueno, ellos se reivindican como una sociedad igualitaria donde Naides es más que Naides, y la dicen corrientemente. En realidad es una frase que está, la tenía el Chacho Peñalosa en su puñal, en su cuchillo, grabada, pero la decían aparentemente los caudillos en el virreinato del Río de la Plata, y en esa época, en el siglo XIX, lo decían habitualmente, pero ha quedado casi como algo de Artigas y de los uruguayos, porque las otras sociedades no somos tan igualitarias, y ellos lo reivindican, y cualquiera que ostente, un político que se cree el Mesías o que va a salvar al pueblo, o un empresario que de repente lo ven, o alguien que se enriquezca repentinamente, todas esas cosas de alto perfil y jactancia a ellos no les gustan. Tienen una cosa de moderación, de bajo perfil, y sospechan más bien de los que están haciendo como ostentación, ya sea de que saben todo o de que tienen más que, que el resto, ¿no? Esos son valores que la sociedad no acepta.
Ahí en esa línea, María Eugenia, me parece importante esto del caudillo, el líder mesiánico. En el libro también destacan que en Uruguay nunca podría haber existido un Perón. ¿Por qué no le explicás a la audiencia esta idea?
Bueno, primero porque lo que nos explicaron es que el peronismo habla del pueblo, como si el pueblo fuera un todo homogéneo. Ellos hablan de ciudadanos. Por eso ellos se refieren no a la nación, y a un ser nacional y al pueblo, que es el discurso típico del nacionalismo y del peronismo, y también de la visión militarista, ¿no? La nación, el pueblo, el ser nacional, sino que ellos hablan de democracia, que es un sistema de gobierno, de división de poderes, de libertades individuales, y donde los ciudadanos son los protagonistas y no son personas carenciadas a las que hay que darle cosas o darle los derechos o salvarlos, ¿no?, de algún peligro. No, son ciudadanos a los que el Estado tiene la responsabilidad, y los gobernantes, de darles bienestar y de que ellos ejerzan sus derechos. Entonces, el tema de un general como Perón, que ya era retirado y que a veces se ponía el uniforme, esto nos dijo Gerardo Caetano, este científico político de izquierda, que un militar que pudiera hablar al pueblo como un todo homogéneo, como al ser nacional, y que muchas veces se ponía el traje militar siendo un presidente civil, es algo inconcebible en Uruguay, ¿no? Porque la democracia es civil, los militares no tienen nada que hacer, y después, como tienen esta cosa laica, tampoco tienen ningún custodio de algún ser nacional, ni la iglesia, ni los militares, ellos aceptan la libertad de pensamiento, y esta división de la iglesia, que yo creo que nosotros creemos que ha sido muy importante. Uruguay a principios del siglo XX separa completamente la iglesia, que nunca fue muy fuerte, tal vez eso hay que decirlo, no era una iglesia fuerte, pero separa el Estado de la iglesia. Ellos logran tener sancionar la educación pública y gratuita en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, 10 años antes de la Argentina, a pesar de que Pedro Varela, quien llevó adelante esta reforma, era un joven de 30 años que era discípulo de Sarmiento. Sarmiento no pudo hacer, siendo presidente, por la oposición de la iglesia, que tenía el monopolio de la educación en ese momento, y que se educaban obviamente las clases más pudientes. Y también porque había toda esta desconfianza de las madres, de las maestras norteamericanas. Cuando finalmente se sanciona la ley 1420 durante el gobierno de Roca, Sarmiento era el director de escuela, ya no era presidente, y ahí se sanciona, y el Vaticano corta relaciones con la Argentina, para que veamos esta idea de laicidad. Cuando vos tenés una iglesia que controla el proceso político, lo mismo el divorcio, Uruguay lo tuvo en 1907, nosotros en 1987. 80. Entonces, ellos son una república liberal, y donde el ciudadano tiene la libertad de decidir cómo quiere vivir, pensar, y no hay nadie que esté custodiando el ser nacional. Por eso no hay alguien que es antipatria. Y
María Eugenia, te voy a cambiar de libro. Hasta ahora estamos hablando de Laboratorio Uruguay, que como reconociste, lo escribieron sobre Uruguay, pero mirando a Argentina. Este programa es al derecho y al revés. A nosotros, por supuesto, leer las cosas que ocurren en Uruguay, además vivirlas. Como contaba, he estado varios años viviendo en Uruguay y es envidiable, ¿no? Y también en Argentina, y ahora hablando de el derecho, en Argentina tenemos cosas fantásticas que ocurren, y Silvia Neistat, que aclaremos, también escribió este libro contigo, La Argentina Innovadora, y Silvia es ingeniera agrónoma y es una periodista reconocida. Allí ustedes, bueno, rescatan una cantidad de cosas de esta Argentina que todos quisiéramos que fuera mucho más visible. Contanos un poco.
Y los uruguayos han aprovechado muchísimas cosas nuestras. Por ejemplo, en la década del 60, cuando fue la noche de los bastones largos durante la dictadura de Onganía, que se intervinieron las universidades porque se decía que los profesores y los científicos eran de izquierda, bueno, hubo lo que se llamó la fuga de cerebros. Y en ese momento, por ejemplo, Milstein se fue a Inglaterra y después recibió el premio Nobel. Y el padre de la computación, de la informática en la Argentina, Manuel Sadosky, que había traído una supercomputadora a la UBA y estaba experimentando, la única que había en Latinoamérica, se exilió, se fue a Montevideo y creó la carrera de informática en la Universidad de la República, que es la base, lo que nos dijeron, que así nació. Hoy tienen una industria del software muy pujante, de calidad mundial, son los mayores exportadores de software per cápita en el mundo. Pero también en lo que vimos cuando fue toda la pelea por la resolución 125, que se fueron muchos productores agropecuarios a Uruguay, se desarrolló todo un sector de agricultura. Uruguay era un país básicamente ganadero, no tenía una agricultura muy... La tierra es difícil, tiene mucha roca. Bueno, fueron los argentinos con la siembra directa y sus sus pool de siembras y todas las cosas que son súper innovadores. Y se desarrolla un sector que hoy genera, es como el segundo o tercer sector que más divisas genera para Uruguay. Y después lo de las papeleras. La Argentina había sido el país que más había forestado en los años 70, a tono con esta idea de que había que reemplazar las importaciones de papel, forestar y después producir celulosa para papel. Bueno, entre una cosa y otra, la Argentina forestó, pero nunca desarrolló el sector. Uruguay lo vino haciendo también. Y cuando los finlandeses estaban viendo dónde invertir, bueno, la inestabilidad de la Argentina, su salida de la crisis del 2001 rompiendo todos los contratos, defaulteando su deuda, Uruguay no hizo nada de eso. Uruguay cumplió, no defaulteó, hizo un esfuerzo enorme para no romper los contratos, para no estafar a los ahorristas, y bueno, los finlandeses se instalaron ahí, y hoy Uruguay ya tiene 3 plantas de celulosa, o sea que aprendió de no hacer lo que habíamos hecho nosotros. Y por último, ahora con la emigración de todos los emprendedores tecnológicos, que Argentina, hasta nosotros escribimos con Silvia el libro Argentina Innovadora, teníamos una gran expectativa de que, teniendo los emprendedores tecnológicos más potentes de Latinoamérica y un sistema científico de larga data con 3 premios Nobel, la Argentina podía emular a los países como Israel, Corea del Sur, Irlanda, que en 30 años se convirtieron en líderes tecnológicos y multiplicaron por 3, 4, 5, 10 veces su PBI per cápita. Y bueno, la Argentina hizo todo lo contrario, casi los expulsó. Es una nueva, es una otra fuga de cerebros, de cerebros emprendedores, y ellos, los uruguayos, tienen mucha expectativa que con los emprendedores que se han instalado y los empresarios que se han instalado en Uruguay, Uruguay pueda ser un polo de innovación para el mundo. Ese es el proyecto.
Te voy a cambiar nuevamente de libro, en este caso no de la autoría de ustedes, sino de José Mujica y Julio María Sanguinetti. Tuve la oportunidad de estar en la presentación, me encontré allí contigo y con Silvia, me dio gran placer verlas ahí, pero no sé si a vos te pasó lo mismo que a mí. Yo estaba con algunos amigos uruguayos y en determinado momento tuve que decirles, me da vergüenza ajena, porque no hay un solo político ni política argentina en esta presentación memorable. ¿Qué sensación tuviste vos?
Sabes, Marta, es muy curioso cómo los argentinos, que somos una sociedad con mucha cultura y hemos tenido intelectuales y tenemos intelectuales y artistas y teatro, y siempre pensamos que, bueno, como éramos un país con una educación de larga data y con un sistema científico, siempre pensamos que éramos, hasta alguna vez se decía, ¿no?, la Buenos Aires, la París de Sudamérica, pero yo me he dado cuenta que somos sumamente provincianos y estamos todo el tiempo como cultura, provincianos no digo, no es una crítica a las provincias, pero muy como encerrados en nuestro mundillo, y no tenemos mucho interés de lo que pasa, no solo en el mundo, ni siquiera del otro lado del río o del otro lado de la cordillera. Estamos llenos de prejuicios. Bueno, lo dijo el presidente Alberto Fernández cuando dijo los brasileros vienen de la selva, los otros no sé de dónde, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí, sí, claro. Vergüenza ajena.
Vergüenza ajena, pero entrevistando a los expresidentes, que los entrevistamos a todos y también al presidente actual, pero los expresidentes que han sido los responsables de esta transición tan exitosa a una democracia plena, una de las de mayor calidad en el mundo, son todas personas extremadamente cultas que conocen no solamente la historia de su país, sino la de Argentina, de Latinoamérica, del mundo, y entienden el mundo en que vive Uruguay y las cosas que tiene que hacer, y hay cosas que tal vez las harían de otra manera, pero saben que es un país pequeño que tiene que amoldarse a una realidad. No puede patear el tablero y jugar a que nosotros... Bueno, nosotros creo que si vemos los presidentes que hemos tenido, yo no sé si tienen esa cultura... ese conocimiento.
Me alegro de que tengas la duda, digo. Ya me parece bastante que tengas la duda.
Tuvimos uno recientemente que decía que él no podía leer más de un libro por año.
Yo creo que leía Sócrates y
tal cual.
Hemos tenido, sí, la verdad que me sorprende, es como que si yo, bueno, vos Marta, vos y yo hemos estado en política, y es un mundo también muy cerrado sobre sí mismo, que no se ha actualizado, donde estamos hablando de los mismos temas. Yo decidí ser periodista en los años 70 y fui a estudiar a Estados Unidos y a Francia, porque ya el país estaba en decadencia y quería ver qué pasaba en el mundo. Estamos hablando de lo mismo, si la inflación, si el Estado o el mercado, los mismos temas.
Sí, María Eugenia, te hago, como siempre solemos, nos pasa, estamos cortitos de tiempo, y también con el que te habíamos pedido, una cosa muy breve y Mercedes te hace la última, pero me quedó esta inquietud, ¿cuál es la actitud de la sociedad uruguaya frente a estos argentinos emigrantes? Y por el otro lado, si vos ves que la actitud que ha tenido el Estado uruguayo es la misma sin importar cuál sea el sector político que gobierna, también respecto de esto, de los argentinos que se van a instalar.
Mira, lo que nosotros vemos, lo que nos cuentan, porque hay muchos argentinos que se han ido con hijos chicos en el colegio, ¿no? Muchos son profesionales muy capaces que se mudaron en plena pandemia y también a raíz del gobierno, este cuarto gobierno kirchnerista, y por una falta de esperanza, sobre todo para sus hijos, que decidieron mudarse a Uruguay. Y lo que nos cuentan es que sus hijos se han integrado súper bien en el colegio, que las familias y los amigos se han integrado, incluso chicos que se habían ido en la secundaria en medio de en mitad del año, que los recibieron muy bien y que se han hecho muchos amigos, los padres y los hijos. Esto no era así, esto también nos han contado argentinos que habían ido a vivir a Uruguay hace 15 o 20 años, era mucho más difícil antes. Me parece que el Uruguay está también más abierto, más cosmopolita. Ellos, un cuento más del libro, pero un banquero holandés que llegó a finales de los 90 a dirigir un banco importante holandés, sí, cuando llegó, el señor mayor al que él iba a reemplazar le dijo: bienvenidos a Jurassic Park. Porque la verdad, Uruguay era un país que estaba detenido en el tiempo, y por ejemplo, él era el más joven, todos los otros directores de banco eran gente muy mayor, era un país que estaba como detenido, y los últimos 20 años han sido, y sobre todo después de la crisis del 2002, que como les decía, ellos salieron con un gran esfuerzo apoyándolo a Jorge Valle, que en cualquier para que no se cayera el gobierno, y hasta los sindicalistas apoyando al gobierno para que pudiera renegociar la deuda con el Fondo Monetario, sindicalistas de izquierda, y todos apoyando para que pudieran cumplir. Bueno, después de esa salida tan dura, ellos hicieron un montón de cambios para abrirse al mundo, para desacoplarse de Argentina y de Brasil, su economía, y hoy, por eso ellos tienen hoy un bienestar que no tenían. Claro. Por eso hoy es un país que es mucho más próspero hoy que en 1985, viven mejor hoy que en 1985 y tienen una estabilidad política mayor.
Mercedes, la última te queda, pero muy sí. La última, ¿eh?
En relación a que vos sos emprendedora, co-creaste Endeavor acá en Argentina, ¿cuál es tu perspectiva en este momento del emprendedurismo después de los 50 y sobre todo en las mujeres?
Mira, yo creo que, en realidad el momento de la pujanza para emprender, digamos, sobre todo proyectos de alto impacto, es más entre los 20 y los 30 y 40. Tal vez si ya has hecho muchas empresas, hay también, está el caso de D-Local, un emprendedor uruguayo que ya tiene más de 50, pero ya había estado emprendiendo muchos años y esa fue la empresa más importante de tecnología de Uruguay. Pero yo lo que espero, y volviendo a lo que decía Marta, de que emigrar a Uruguay es como emigrar sin emigrar del todo, y puede ser que haya la esperanza de que las cosas cambien en nuestro país y poder volver. Y la Argentina, si no, y la Argentina y toda Latinoamérica, este libro lo escribimos Silvia y yo porque no queremos resignarnos a que el ideal del progreso nos pase de largo como en Macondo. Latinoamérica no está condenada al fracaso y a vivir en la fantasía y en todas estas y delirios de cosas, y muy lindos, somos simpáticos, pero que seamos el continente o la región más desigual del mundo. Tenemos todo, como la mayoría de los países del mundo, para ser mejores. Uruguay muestra un camino que empieza con el respeto y con la responsabilidad, y no estar tratando de zafar ni echándole la culpa a los demás por las cosas que no hacemos bien. Y yo creo que ojalá en algún momento la Argentina pueda. Argentina es un país infinitamente más potente en cuanto a sus posibilidades, pero tenemos ideologías viejas, anteojeras, que nos impiden realizar ese potencial que tenemos y que siempre sucumbe, lamentablemente. Es un problema mental, ideológico.
Tal cual. María Eugenia Estensoro, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. Nos vamos a ir a una brevísima pausa musical, elegido con un gran músico uruguayo y con un título muy particular. No sé si la conoces la canción, pero a nosotros nos impacta, que es La Guerra de la Concordia, con Jorge Drexler. Nos vamos a la pausa. Sí. Volvemos en un minutito.
Muchas gracias y
abrazo, y abrazo.
Tanto a los conmigo. Beso.
Es cosa de valiente. Amar es cosa de valiente. Amar es cosa de valiente. Amar es cosa de valiente.
Estamos de vuelta. Yo quería, es muy rápido, estamos muy mal de tiempo, pero amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos de valor hasta los dientes, el miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Jorge Drexler, La guerra de la concordia, una síntesis que va en línea con lo que nos contaba María Eugenia Estensoro.
Fantástico, fantástico.
Y vamos a seguir un poquito en línea de reflexión también, ¿por qué no? De metáforas, de poesía, de lo que nos transmite siempre nuestra amiga Leonor Benedetto, que tenemos el privilegio que nos acompañe en tantos programas, y hoy nos envía este texto que escuchamos ahora.
Película de terror. La acción transcurre en República Dominicana. Esperancita, 16 años y embarazada, acaba de recibir de su médico el diagnóstico de leucemia y la recomendación de radiaciones y quimioterapia. Es lo más parecido a una sentencia de muerte en su país. Ella y su mamá saben que las autoridades no permitirán nada que, pudiendo salvarla a ella, afecte al bebé. Hay en la cárcel más de 50 mujeres condenadas por pérdidas espontáneas. Una de ellas a 24 años de cárcel. También saben que ningún médico podrá ayudarlas, porque de hacerlo, ellos recibirían 12 años de prisión inapelable. ¿Es justo eso? La filósofa y catedrática española Adela Cortina afirma que la historia de la humanidad se podría contar como la historia del progreso en la justicia. Según la neurociencia, tenemos una predisposición biológica al tribalismo. Nuestro cerebro es xenófobo, pero una predisposición no es un destino, porque es adaptativo y puede cambiar. Solo que allí hay algo contradictorio, casi imposible de cambiar. Si la tribu es un grupo monolítico en acciones y pensamiento, el que cambia o no respeta los ritos es traidor y se expone al castigo y a convertirse en un paria. Porque la tribu también tiene jerarquías, y estas muy pocas veces han sido destinadas a las mujeres. Leo que ha sido rechazada la denuncia de Thelma Fardín. El juez dice que porque su testimonio no ha sido consistente. Y me pregunto cómo tendría que haber sido su relato para lograr que le crea ese juez que ha emitido ese fallo claramente inconsistente. También leo esta semana que Erika Rivas ha sido insultada en todos los idiomas por haber afirmado que es feminista. ¿Es delito ser feminista? Está claro que la ignorancia le está ganando a la justicia, que se encuentra evidentemente en poder de la tribu. Postdata 1. Esperancita y su bebé murieron a comienzos de 2023 sin asistencia médica. Postdata 2. Cada día se me presenta la posibilidad de ser justa o todo lo contrario. Postdata 3. Cada uno de nosotros tiene el poder del libre albedrío, y la mejor posibilidad es ejercerlo salvajemente. Postdata 4. La tribu está ocupada en otras cosas.
Bueno, muchas gracias a Leonor.
Yo agregaría una postdata 5. La tribu está ocupada en el proceso electoral. Su futuro son las próximas elecciones. Ahí se termina.
Tal cual, tal cual. Es terrible. Terrible, y yo creo que la primera parte del audio de Leonor nos debe también hacer reflexionar que, aunque parezca mentira, porque parecía un paso dado hacia adelante en la Argentina, en la próxima campaña electoral, un candidato que aparece con un movimiento, teóricamente en las encuestas, con un apoyo considerable, que es Javier Milei, entre sus propuestas no demasiado sacadas a la luz, pero nada, para nada ocultas, está justamente volver a penalizar el aborto. De manera que...
Entre otras barbaridades, sí.
Bueno, sí, digamos, entre cosas como suprimir la obligatoriedad de la escuela, ¿no? En fin, pero creo que lo que plantea Leonor va bastante más allá de eso. Dale, Mercedes.
No, quería que tanto con María Eugenia como recién y Marta... transversalmente a lo largo de todos los programas con nosotros apoyando, se plantea la importancia de la educación para todo lo que estamos hablando, es decir, la base de un cambio y de una transformación, no solo en el emprendedurismo, en la tecnología, en esto que estábamos hablando una democracia de alta gama, podemos decir, es fundamental la educación, y creo que tenemos algo al respecto hoy, ¿no?
Mira, justamente Mercedes viene muy, muy a cuento todo lo que vos mencionás, porque hoy me espantaba leyendo algunos titulares de los diarios donde algunas escuelas en Rosario han debido cerrar por amenazas de venganzas del narcotráfico. Incluso creo que en estos días iba a haber una demostración, una manifestación para exigir que se solucionen estos temas, porque incluso ya hay circulando protocolos antibalaceras. Protocolos antibalaceras.
Esto, perdóname, pero es así exactamente. Es decir, hay un protocolo para el caso de balacera. Así se va al colegio, pensando en que te pueden tirar balas. Qué horror, ¿no?
Exactamente. ¿De qué manera se puede estudiar, ¿no?, de esa forma? ¿Cómo? Yo me pregunto cómo desde la política no hay un grupo que se ponga al hombro esta terrible situación, que haga lo que los sarmientos, que hemos tenido varios, hicieron en su momento. Es decir, la educación es fundamental. Y además... Si vemos estos días cuáles son los temas que más preocupan a los argentinos, aparece la inflación y la inseguridad, que son temas, sí, preocupantes, pero no aparece tan preocupante el tema de la educación, y tampoco el que a mí me parece más terriblemente preocupante, desgarrador, que es la pobreza infantil. Hay en este momento... casi 60% de niños pobres en Argentina, y de ellos una gran cantidad, va aumentando cada vez, de niños indigentes, es decir, que no tienen posibilidad de completar el alimento diario que necesitan para crecer normalmente. Hay 800.000 niños indigentes. Y bueno, yo, la verdad, es un tema que converso con amigos, converso con personas que tienen hijos e hijos con el privilegio de poder asistir a una escuela, el privilegio de comer todos los días, y hay una enorme preocupación también por estos otros chicos que son... Exactamente, porque ha aumentado mucho la pobreza en los últimos 5 años, los niños pobres son 3.600.000. 3.600.000.
Ahora, además, ¿qué podemos esperar con perspectiva hacia el futuro, ¿no? Y acá el contraste es terrible, lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero verdaderamente con absoluta sinceridad y mucha humildad. Nos encantaría que los dirigentes que se postulan, sobre todo a los más altos cargos, centren la discusión en qué van a hacer con todo esto. Porque tal como dijo Marta, no se escucha ningún debate importante. Hago una excepción, efectivamente lo que mencioné antes. Javier Milei propone como solución suprimir la obligatoriedad de la escuela y darle un voucher a cada familia para que con ese voucher decida a qué colegio manda a los chicos, que serían todos pagos, o si no los manda es porque ejerce su libertad de no mandarlos. Bueno, a ese nivel de dislate ha llegado la dirigencia política argentina. Mercedes, decime qué te parece.
No, yo el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con una fusión de colegios de la comunidad judía argentina y me metí mucho en el tema de la educación. Por ejemplo, en Chile tienen vouchers. O sea, hay muchas de las cosas que dicen nuestros políticos, algunas que no suenan más disparatadas que otras, pero tampoco tenemos mucha información de los distintos modelos que hay en Latinoamérica y en otros lugares del mundo que han sido exitosos. Por lo tanto, para mí la convocatoria más fuerte, coincido con lo que vos acabas de decir, Marta, de que los políticos no están hablando de este tema y la ciudadanía no lo está exigiendo, pero tampoco exigimos que nos cuentes un plan de gobierno cuando se candidatean. O sea que hay todo un trabajo allí de nuestra propia ciudadanía y de la sociedad civil en sí misma, pero sí me parece que tendríamos que empezar a pensar de manera creativa y estratégica todas estas opciones, donde la tecnología pasa a ser una herramienta fundamental y que abarata la educación, la democratiza. Pero con la pandemia nosotros nos dimos cuenta que saliendo no muy lejos de Cava, tenés familias enteras que tenían, creo que Marta, vos lo comentaste o alguien dio el dato, un solo celular para toda la familia, ¿no? Para bajar los deberes, en fin. Creo que ahí hay que también poner foco. Educación más contexto educativo que habilite a una calidad mayor y una estrategia creativa de la educación en Argentina.
Yo le agregaría y un poquito más de transparencia, ¿no? Porque tomando lo que nos decía María Eugenia Estensoro en la charla, si analizamos la cantidad de muertos por millón de habitantes de cada uno de los países, un dato que yo le iba a pedir pero no nos alcanzó el tiempo, Uruguay tuvo 1.700 muertos por millón de habitantes por COVID en la pandemia. ¿Cuánto tuvo la Argentina? 2.500. Bueno, ahí están los resultados. Entonces, después los dirigentes salen, se llenan la boca hablando de cosas sin remitirse a los números, y los resultados son esos, ¿no? Nosotros caemos y los que hacen bien las cosas van para arriba.
Sí, y en relación al tema educación, bueno, no sé si ya será el momento de escuchar a Inés Sanguinetti, nuestra colaboradora y amiga, que justamente ha estado en México y ha estado justamente
en un evento
importante referido a la educación.
Al tema de la educación y sumamente interesante, porque es un evento, bueno, ella lo va a contar mucho mejor. Quisimos compartir con los oyentes la experiencia sobre cosas positivas que se pueden hacer, y no estamos hablando de Suecia o Dinamarca, estamos hablando de México.
Sí, sí, y además agreguemos que Inés Sanguinetti fue invitada allí para hacer una propuesta de formación docente en la metodología y didáctica lúdica que ella trabaja también desde la Fundación Crear Vale la Pena, ¿no?
Tal cual, tal cual. La escuchamos, Inés.
Hola, soy Inés Sanguinetti de Fundación Crear Vale la Pena, amiga de Al Derecho y Al Revés, y quería contarles mis impresiones muy positivas de un congreso de educación en Sonora, México. Sonora es un estado al noroeste, muy pegado a Estados Unidos, y el nombre del congreso fue Educar es Transformar. Una de las primeras cosas que me pareció muy positiva fue la dimensión. Era un congreso pensado para más de 2.000 docentes, siendo esto nada más que una provincia de México, y con presencia de autoridades nacionales. Qué curioso, ¿no? Qué coherente. Y siendo un congreso que planteaba la cuestión de la innovación educativa, esa innovación educativa no se trataba solo de tecnología, sino de verdadera transformación pensada en términos de cuáles son los desafíos y las problemáticas del estado de Sonora. Abre el congreso el gobernador, no el secretario de Educación. El gobernador y el secretario de Educación hablan de lo mismo, hablan de tener que trabajar en escucha social del territorio, trabajar a ras del suelo donde están sucediendo las grandes problemáticas de narcotráfico, alcoholismo, violencia de género, violencia entre las juventudes, guerras de bandas narco, pobreza, falta de oportunidad. Es decir, la educación estaba vinculada todo el tiempo al tema de la reactivación económica, al tema de la seguridad, al tema de la salud mental. Entonces vi ahí no frivolidad, sino compromiso con la realidad y con la dimensión que tiene el tema de transformar la educación, porque esa frase de que nos parece que una sociedad equitativa y pacífica se construye sobre la base de la educación, que la dice todo el mundo, ellos dicen la escuela no puede sola. Y cuando dicen la escuela no puede sola, invitan entonces a experiencias que cuentan cómo apoyan procesos de transformación dentro del aula, constituyendo alianzas entre varias escuelas que se proponen algo, alianzas para evaluar aquello que se propusieron, y algunas experiencias que relataban cómo es indispensable trabajar en gestión social del territorio, es decir, cómo una localidad a donde hay un proceso de transformación en el aula tiene que pararse frente a ese proceso de transformación y ampararlo desde afuera. Me pareció impresionante además que sobre el final de la conferencia invitaran a los expertos internacionales que éramos nosotros a dar un feedback con presencia de la ministra, digamos, federal de educación y los secretarios de educación de 7 estados. Verdaderamente impactante.
Muchas gracias, realmente Inés, impresionante.
Tomo la frase fundamental de educar es transformar. Educar es transformar.
Tal cual. Sí, y lo que a mí me parece interesante resaltar para la audiencia es que la propuesta de Crear Vale la Pena, que viene trabajando intensamente en el país y en Latinoamérica, es una propuesta de inclusión a través del arte y a través de lo lúdico, y es realmente innovadora la propuesta y eficaz. Así que algún día tenemos que decirle a Inés que venga y que nos cuente también lo que hizo en México en función de toda esta experiencia exitosísima que están teniendo.
Vamos a la presentación del libro que hacemos cada semana, porque justamente pensamos que educar es transformar y leer es la base. Pero yo les voy a preguntar a las dos, ¿cuánto hace que los seres humanos se besan? Mira qué pregunta, temita para algún programa. Resulta que hay una investigación que acaba de determinar, por textos concretos, que los seres humanos se besan como muestra de afecto y como parte de su sexualidad desde hace 4.500 años. Mira vos.
Yo diría que debe estar equivocado, debe hacer mucho más, porque los animales lo hacen, porque no lo van a hacer los seres humanos desde que comenzaron a ser tales.
Acá tenemos pruebas, somos abogados, Marta. Nos remitimos a las pruebas.
Déjame recomendar un libro.
Recomienda el libro, dale.
Sí, que en realidad no lo recomiendo yo, aclaro, es una recomendación de Inés Sanguinetti, a quien acabamos de escuchar. Y se trata de un libro que se llama La amistad en las infancias, que es de Esteban Levin, psicoanalista, profesor de educación física, y menciona este libro como una experiencia fundante. Está editado por Noveduc, que es Novedades Educativas. Inés nos dice que este libro, además de para entender la infancia y protegerla, es para entender cómo ontológicamente el lazo social se integra desde la curiosidad que implican las diferencias. Yo no leí el libro, pero me interesó mucho la propuesta, googleé a este autor, Esteban Levin, me pareció sumamente interesante, y algunos tópicos del libro me atraen, y espero les atraiga a ustedes también, y se abalancen sobre él. Son ¿por qué y para qué juegan los niños?
Qué interesante.
La relación del niño entre el mundo, las cosas y los amigos. Amigas y amigos imaginarios, amigas y amigos virtuales. Descubrir el mundo entre amigos. Y una pregunta muy interesante. ¿Qué sería de la niñez sin amigos.
Hermoso.
Entonces yo propongo que en algún próximo programa lo invitemos a Esteban Levin.
Desde ya. Recuerda el título,
aceptado, Marta. ¿No?
Sí, buenísimo. Recuerda el título.
La amistad en las infancias. Una experiencia fundante es el subtítulo.
Hermoso. Bueno, nos estamos despidiendo. Mercedes, te mandamos un beso virtual.
Gracias, los abrazo.
A toda la audiencia un abrazo y nos vemos la semana que viene. Esto fue Al Derecho y Al Revés, como dice Joan Manuel Serrat.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.